se nos acaban los calificativos para definir lo que está pasando con el precio de la luz. Es que el dato es tremendo. Y además es que no sabemos dónde va a estar el techo. La luz alcanza hoy, ojo, su máximo histórico. El máximo. Vamos, que nunca hemos conocido este precio. 442 euros el megavatio hora. Pero es que el pico máximo de este precio de hoy, entre las 7 y las 8 de la tarde, que va a ser justo a esa hora, va a ser de 500 euros. 500 euros. Solo ha bajado de los 300 entre las 3 y las 4 de la tarde. Y lo hará de nuevo entre las 11 y las 12 de la noche. Mira, por ponerte un ejemplo, bastante concreto además, de cómo nos está afectando esta subida brutal de la luz en casa, si hace un mes poner el horno una hora te salía por 6 céntimos, hoy te cuesta 10 veces más, 60 céntimos. Así que ponte a sumar. En fin, las cosas están así, es algo realmente tremendo que no sabemos mucho cómo vamos a asumir. Hace un año pagábamos 54 euros por el megavatio hora, 54 euros por el megavatio hora, 8 veces menos. Es algo realmente de locos, los precios están absolutamente disparados. Ya lo estaban, ¿verdad?, desde hace meses, y te lo veníamos contando aquí, lo veníamos notando todos, pero ya, claro, con lo que ha pasado con esta invasión de Rusia a Ucrania, pues todo va a peor. ¿Por qué? Pues porque Rusia no solo es el mayor proveedor de gas del mundo, también lo es para toda Europa, y porque además vivimos en un mundo globalizado, que esto lo estamos contando también mucho. Bueno, ¿para qué nos vamos a tener que preparar? Es decir, visto lo visto, y teniendo en cuenta que no sabemos dónde va a estar el techo, ¿qué soluciones tenemos? ¿Hay posibilidad o espacio todavía para la maniobra por parte de Europa, por ejemplo? Bueno, con Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de Economía de Bolsillo, intentamos por lo menos darte las claves de lo que pasa, intentar también, si se puede, buscar soluciones. Es economista, es escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y bueno, aparte de los techos de los que estamos hablando, ya podemos decirle a los oyentes que lo de hoy no va a ser nada comparado con lo de mañana. Si lo de hoy nos parece ya verdaderamente estratosférico, resulta que mañana pagaremos de media 544,98, pero que el máximo llegará a tocar los 700 euros, Fernando, entre las 7 y las 8 de la tarde. ¿Cómo podemos definir semejante precio del megavatio hora?
Bueno, es que es una subida, ya no solo es el porcentaje de la subida, es la velocidad de la subida, es los picos que va haciendo, y claro, es que esto no es el precio del kiwi, que si quieres tomas kiwi y si no tomas mandarina, ¿no? Es que esto es un servicio, es un bien esencial. Y este es el problema. Es que esto es como si te sube el agua, como si te sube los productos más básicos, el pan, ¿no?
Es que es absolutamente esencial.
O sea, es que es esencial.
Entonces, tú puedes dedicarte, a lo mejor, si eras un descuidado en los últimos años, pues ahora pues a lo mejor tienes un poquito más de cuidado en apagar todas las luces, claro, de casa si no estás en una habitación o justo cuando entras y cuando sales, yo qué sé. Pero vamos a ver, es que los electrodomésticos tienen que funcionar, cocinar tienes que cocinar, la calefacción, depende cómo sea la calefacción, pero siempre tira algo de la electricidad, es que tienes que cargar un teléfono móvil, en fin, vamos a ver.
Y es una parte no menor, o sea, al final en la cesta de la compra, todo lo que, claro, es, sumo gasolina, pero gasolina, suministros, gas, luz, viene a ser un 10% del gasto de una familia. Entonces, bueno, la verdad es que es muy difícil realmente de definir. Es decir, que mañana va a tocar un máximo de 700 euros, es que estamos hablando pues ya prácticamente 12, 13, 14, 15 veces lo que estábamos pagando hace un año.
Claro, entonces, que eran 54 euros, bueno, hace un año. Es que parece,
sí,
mentira,
yo,
parece
yo
mentira.
Creo que siendo un bien esencial, bueno, ya se hizo, porque acuérdate de que se dedicó parte de presupuesto público a poner topes a las facturas, o a compensar parte a los hogares, y yo creo que durante este año veremos algún movimiento en este sentido. Es decir, esto se va a tener que regular por parte del gobierno, porque es un bien esencial.
Leía yo esta mañana, Fernando, que cada euro que sube el gas en el mercado TTF holandés, que es la referencia europea, la factura de la luz sube alrededor de 2 euros. ¿Esto por qué pasa? Es decir, ¿nos lo puedes explicar?
Sí, vamos a ver, en todos estos los mercados de energía, pasa también con algunos, con todo lo que son productos que tienen, se mueven los mercados globales, como incluso los cereales, normalmente siempre hay como un precio índice de referencia. Fíjate, cuando hablamos del petróleo, ¿verdad? Muchas veces se dice el barril de Brent. Mucha gente se pregunta, ¿por qué es el barril de Brent? El barril de Brent es un tipo de petróleo que se extrae en el Mar del Norte, en el Reino Unido, pero no es el único petróleo, es un tipo. Pero en los mercados internacionales, el precio del barril de Brent es el que se utiliza como referencia para cuánto se modifica cualquier otro petróleo extraído en otra parte del mundo. Pues bien, en el caso del gas, anteriormente, hace años, el precio del gas estaba vinculado al petróleo. Es decir, el precio de referencia del gas se movía en función del petróleo. Ahora
Sí,
ya no.
ahora
Entonces,
ya no.
el mercado TTF holandés es como el barril de Brent del gas, para que nos entendamos. Digamos que es en el gran mercado global, es el índice de referencia a partir del cual se cotiza en los mercados internacionales la compraventa de gas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué 1 euro de gas son 2 euros de luz? Bueno, hay que pensar que en el mercado TTF holandés este es un mercado mayorista de compra de gas en origen. Ahora, a partir de aquí, después tienes toda una serie de costes añadidos, pues de distribución, márgenes comerciales, los impuestos, etcétera. Y porque no olvidemos que con el gas se produce electricidad. Es decir, todavía en Europa tenemos una dependencia del gas para producir luz y para producir electricidad. Y por lo tanto, en las plantas de ciclo combinado es uno de los elementos esenciales. Se acaba transformando todo ello. Cada euro que varía en la cotización del gas, al final son 2 euros más en electricidad.
Es decir, Europa es absolutamente dependiente del gas para producir energía eléctrica. Pero, por ejemplo, nosotros, Fernando, y corrígeme si me equivoco, aquí en España, en los últimos días, casi la mitad de la energía generada viene de dos fuentes, bueno, relativamente baratas, que son la energía eólica y la energía solar. Sin embargo, estamos sufriendo los precios relativos a aplicar el precio del gas, en esa subida. ¿Esto por qué pasa?
Bueno, es el sistema europeo que está definido y se entenderá enseguida, ¿no? Es decir, aquí lo que se produce es el mercado mayorista de suministros, principalmente de electricidad, subasta la electricidad que es disponible cada día entre todos los diferentes distribuidores, ¿no? Entonces, esta electricidad se genera, como muy bien dices, de diferentes fuentes. Unas a través del gas, otra a través directamente de centrales nucleares, otras pueden ser pues efectivamente de eólica, puede ser en centrales térmicas, puede ser energía solar. Todos producen y todos tienen diferentes costes. Ahora bien, en el momento en que se van produciendo las subastas, lo último que se subasta normalmente es precisamente la electricidad de las plantas de ciclo combinado, porque es la más cara y es el último precio. Entonces, la Unión Europea determinó hace a tiempo en que el precio que cada día se cierra, precio horario, que cada día se cierra, va a ser el último de todos, que es el más caro, es el que aplicará a todas las subastas que se han producido, incluso la eólica o la solar, aunque sea más barata. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace para poner un incentivo a las energías renovables. Es decir, si el que está produciendo energía eólica o energía solar recibe el mismo precio que el de las plantas de ciclo combinado y le ha salido mucho más barato, lo que obtiene es muchísimo más beneficio. Y ese beneficio es un incentivo para que otros productores de electricidad decidan invertir en energías renovables. Este es el motivo o el diseño que en su momento se hizo, pero esto vamos a tener que empezar a revisarlo, porque esto ahora no funciona en la tesitura actual. Esto pasa muchas veces en economía, que tú diseñas un esquema, pero a la que cambian las circunstancias, a la que cambia la estructura, el esquema te empieza a hacer aguas y a generar problemas por todos lados. Y esto está pasando ahora.
Hombre, es que una guerra puede, inesperada, además, puede cambiar mucho las circunstancias. ¿Esto entonces se puede hacer? Es decir, ¿se pueden plantear cambiar este sistema?
Yo pienso que se va a hacer, Pilar. Yo pienso que sí, porque al final, si lo pensamos detenidamente, ¿de qué se trata? Se trata de incentivar un tipo de energías renovables. Muy bien. Entonces, yo pienso que lo que se va a hacer es pasar a incentivos directos. Aparte, todo este conflicto lo que ha dejado entrever es que la dependencia energética de Europa,
De Rusia, ¿no? Con respecto a Rusia.
exacto, la que
O al
tenemos
gas
en
ruso, ¿no?
Europa,
Sí.
sí, al gas, al petróleo, bueno, y al gas para la electricidad. Es decir, no, no, es algo que tenemos que ir reduciendo, porque
¿Y
al final
cuáles son las
estamos.
alternativas, Fernando?
Bueno, las alternativas, lo voy a decir muy claramente, es centrales nucleares en Europa. O comprar el gas a otros países, pero hoy por hoy cubrir el gap de producción de Rusia, que es un primero o segundo productor mundial de gas, es imposible. Hoy por hoy es imposible. Es decir, se tardaría años, que es lo que está diciendo Alemania. Por eso, hoy mismo en Italia estaban diciendo cortamos ya el si hace falta. Al sur de Europa es distinto porque tenemos suministros que nos vienen del norte de África. Y en cambio, el norte de Europa depende de Rusia. Y aquí está la gran discusión. Entonces, bueno, no nos queda otra que retomar, por ejemplo, compras de petróleo a Irán. Pero Irán estaba excluido porque no quiso en su día apartarse de las negociaciones de desnuclearización y luego empezar a construir centrales nucleares en Europa, a la par que vamos desarrollando las sostenibles, pero es que con las sostenibles no hay suficiente, no hay suficiente, nos vamos a necesitar energía nuclear.
Y mientras tanto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Acostumbrarnos a pagar la luz a un precio absolutamente desorbitado?
Bueno, yo pienso que durante vamos a vivir unos años, no sé cuántos, Pilar, antes de decir si van a ser 2, 3 o 4, de gas y de petróleo caros, en función de que de lo que dure el conflicto o de lo que duren las sanciones a Rusia. Claro, estamos viendo hoy que había la noticia de que la Unión Europea va a estudiar, ¿no? Lo de Moldavia, lo de Georgia, lo de Ucrania, de adherirse a la Unión Europea. Bueno, todo esto al final. O sea, lo que ha confluido en Ucrania ha sido un frente realmente Occidente-Oriente que está llegando ahí. Y por lo tanto, bueno, yo creo que entramos en una situación geopolítica que nos avisa de unos combustibles caros y que, por lo tanto, no sé en cuánto va a estar ni cuánto tiempo, pero esto es un cambio de era a nivel geopolítico y energético, seguro.
Un cambio de era. Estamos
Sí.
ante eso.
Yo estoy convencidísimo, yo estoy
Y
convencidísimo.
no ha habido, perdona, ya hablar a toro pasado a
Sí.
lo mejor es como decir, está muy bien, pero qué oportunista. Pero no nos hemos pasado demasiados años debatiendo cuáles son las futuras fuentes de energía, cómo habría que implantarlas, y ahora resulta que nos encontramos con esto y no tenemos los deberes hechos. Es decir, ¿no ha habido cierta imprevisión o era imposible prever, no sé si una catástrofe, por decirlo así, energética como esta en la que nos encontramos?
Es que yo pienso que nadie pensaba que el conflicto, podría haber un conflicto con Rusia de esta índole. Yo creo que en este sentido sí que Europa ha despertado de un sueño, ¿no? De pensar que es que sería imposible que viviéramos en Europa otra vez la invasión directa de un país. Entonces, esto ahora, viéndolo un poquito en retrospectiva, yo creo, Pilar, que esto ya empezó hace meses. Fíjate cuando estuvimos hablando hace tiempo de que Alemania no acababa de autorizar el segundo
Sí.
gasoducto, el Nord Stream en el Mar del Norte. Bueno, yo creo que aquí ya había tensiones en relación a la OTAN. Yo creo que había información que evidentemente no trascendía todavía a los medios, sospechas o indicios de una eventual invasión rusa por parte de Ucrania o por lo menos un conflicto armado. Si ves un poco ahora en retrospectiva lo que viene pasando con el gas y con la electricidad hace meses, yo creo que aquí ya subyacía que esto estaba ya empezando en efervescencia, como se dice.
Bueno, pero algo habrá que hacer mientras tanto porque quiero decir que a este paso es que no podemos poner el horno para asar el pollo.
Se va a hacer. Lo que pasa es que requerirá tiempo, Pilar. Es decir, el que esto es un. Hoy lo estaba debatiendo esto en la Unión Europea. Es decir, vamos, evidentemente, la Unión Europea lo tiene muy claro, que ha aprendido una lección y vamos a reducir nuestra dependencia energética. Pero esto no es construir una fábrica de bebidas envasadas. O sea, esto es realmente un proyecto a, yo te diría, 4 o 5 años vista. Entonces, hasta que esto se consiga, si las sanciones persisten y el conflicto armado o las sanciones persisten, el tiempo que tardemos en tener un recambio en este suministro de energías significa que el otro se puede quedar estructuralmente un tiempo, pues eso, de entre 2, 3, 4 años hasta que la Unión Europea logre otros vericuetos para suministrar la energía.
Bueno, pues nada, lo iremos contando a menudo. Panorama, Fernando Trías de Bes, gracias, buenas tardes.
A vosotros.